Cuando andes en bici, conduzcas en auto o moto, o cruces la calle caminando, no uses el celular. Manejate bien. Municipalidad de Bolívar. El peatón siempre tiene prioridad. Si hay senda peatonal, usala. Si no, cruza por la esquina. Nunca por la mitad de cuadra. Manejate bien. Municipalidad de Bolívar.
Mucha data para esta noche, para cambiar la lluvia. En el Mangrullo se va a presentar Maro Full Band, presentando, valga la redundancia, Atlántida. 12 personas en escena ahí, con videos, cuerpo baile. Así que esto es a las 21 horas. Y en la biblioteca en este momento se está reinaugurando la sala de atención al público, que ha quedado, la verdad, se han hecho ahí una especie de primer piso y ha quedado hermosa. Esto ya comenzó a las 20 horas. Esta noche Salinas Grandes presenta en el Club Argentino Juniors una peña folclórica con Sierra Toda Cumbia. Estarán los Fortineritos, Fernando Negro Grismado, Laura Bertelli, Así Somos, y cierre bailable con Lucas Barranco. Esto es a partir de las 21 horas. Y el viernes, en Casa Negra, se va a estar presentando Rafa Dorish con invitados. El espectáculo se llama Canción Singular. Así que vayan adquiriendo las anticipadas, que son 2.500 pesitos, ahí en Las Heras, entre Roca y Pellegrini. Ya saben, Casa Negra, tienen que ir ahí a solicitarle a Celia González o a Leo Cruchet, que en un minuto y medio va a estar hablando aquí en Sin Fronteras.
Por tus sueños vas, cambia rutinas y a disfrutar. Vamos por más, por más, por más. Un desafío nuevo tendrás. Es el otoño.
101.5 Radio Federal, tu radio.
Es el otoño.
Ya lo dijo Karlheinz Stockhausen. Desde que el hombre existe ha habido música. Pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karlheinz Stockhausen. Sin fronteras.
Segunda hora de Sin Fronteras. Ahí en la tanda estaba anunciando, ya lo anunciamos durante la semana, que iba a estar de invitado Leo Cruchet, no para hablar de rock, de blues, de jazz, de heavy metal, sino para hablar de tango. Porque hace un tiempo, Leo, estuviste aquí en Sin Fronteras y salió el tema de este disco, que claro, ahora lo tenemos.
Sí, ¿no? Lo conseguimos.
Lo conseguimos después de hacer un seguimiento.
Una larga pesquisa fue.
Todo fue por iniciativa tuya, Mario. Insistencia. Claro. Y bueno, aquí está el disquito.
Y sí, bueno, y lástima que bueno, Fefe Botti, que es uno de los, vamos a decir que el disco se llama De Garufa y los intérpretes, el trío De Garufa.
De Garufa, exacto.
El otro bolivarense es Fefe Botti, que hace unos minutos me mandó un montón de fotos que no la pudimos procesar, mostrar, digamos, o sea, la mostraremos después.
Sí. Ni me acordaba que existían esas fotos.
Claro.
Sí, porque no era época digital, o sea, son fotos de cámara, no sé.
Claro, sí, estamos hablando después del año 2002. Te propongo de introducción que sí, escuchemos un tema y después ya entramos en materia. Todos tangazos recontra conocidos.
Todos clásicos,
digamos.
Sí, todos eran clásicos, todos clásicos.
Como este que está sonando, que es Vieja Viola. No lo tengo a los autores. Mailes y Gallipoli.
Creo que son uruguayos. ¿Ah, sí? O fueron uruguayos, no sé, habría que rastrearlos.
Bueno, ahí va el trío de Garufa, que el otro guitarrista, porque son dos guitarras, Leo en la voz, Fefe Botti tocando la guitarra, no el bajo, bueno, ahora está tocando la guitarra también, y Iván Pérez con Z.
Con Z.
No es pariente de Diego Pérez.
No, ¿no? Creo que no.
Pérez con Z. Ese es el trío, y aquí va Vieja Viola, el primer tema del disco de Garufa.
Vieja viola, garufera y vibradora de mis años de parranda y copetín, la de tantas serenatas a la lora, es la dueña de mi cuore y la trompa del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa? Después que fuiste mi sueño de cantor, ¿quién te oyera sonar, papa y melodiosa? No dicen que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento. Ay, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Solo estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. ¿Cuántas veces bajo el brazo de la zurda, cuidándote del sereno, te tapé? Y por más que me encontrase bien en kurda, conservándome la línea de otros kurdas, te cuidé. Si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja y carrilar, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento. Ay, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo repasadas alegrías. Solo estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo.
¿Reconocés tu voz, Leo?
Muchos recuerdos. Me estoy tratando de poner en situación, en la época, y nada, y vienen un montón de cosas a la cabeza, y nada, es súper emotivo. Sí, es raro escucharse, escucharme, y lo que sí me acuerdo que hicimos con Fefe, que es una metodología del señor Botti siempre, es... saber en qué terreno nos vamos a meter, y empezamos a estudiar y a seguir y a ver mucho tango, a hablar con gente de tango, y realmente nos metimos. De hecho, llegué a comprar un diccionario de Lunfa y nos pusimos a estudiar las letras, porque muchos cantantes nos decían que les teníamos que ver, como yo principalmente como cantante, ver la poesía y verla en imágenes, para interpretarlo mejor. Bueno, un montón de consejos que fuimos recalando con esa intensidad que maneja Fefe, hermosa intensidad, en cuanto a ir preparado. No se improvisa nada.
No salir así a la parrilla, digamos.
No, y no podíamos, porque era un género, si era rock, más o menos, pero era un género que, si bien fue mis primeras armas en el canto, fue el tango. Yo no tengo recuerdo, según decía mi viejo, a los 3 años. De hecho, me acuerdo del tango y todo, lo tuve que volver a escuchar, es Ventanita de Arrabal. Y después ya mi incursión fue lo que después recuerdo, que era en cumpleaños, me hacían cantar en reuniones familiares. Claro. Fue después folclore, los 10 años de la escuela número 1, tocar en la rural, pero ya era folclore, y después ya vino el rock. O sea, el tango estaba como olvidado. Lo que sí me pasó, mi viejo escuchaba tango todos los domingos.
¿Y queda en algún lugar?
Sí, porque cuando empezamos a repasar los tangos, me acordaba todas las letras. Me acordaba todas las letras de todos estos tangos, que en realidad esto es un repertorio, teníamos un repertorio casi como de 30 tangos, porque salíamos en vivo, íbamos viendo de acuerdo al tiempo y todo, las peñas, anduvimos mucho. De hecho, hemos tenido 3 presentaciones en una noche, porque se prestaba. Estaban todos los tangos arreglados para mi tonalidad, cantaba súper cómodo, cosa que difiere del rock, que los guitarristas me tiran para arriba. Esto no, esto era gente de conservatorio prolija, y decía, vamos a buscar la tonalidad, y estaba, entonces podía cantar horas.
Sí, 2 violas bien limpias y...
Y horas, cantar horas, porque aparte no había distorsión, no había volumen, nada. Era otra cosa, otro mundo, y fue maravilloso igual, Yo ahora, con todo esto que apareció el disco, lo empecé a escuchar y recordar un montón de anécdotas y cosas que nos pasaron, y como el cosas que también puede aportar Fefe, porque yo, a mí se me olvidaron o se me confunden, y sí, Fefe por ahí tiene más memoria, con los profesores que nos, principalmente de los chicos que nos impulsaron a hacer esto, y después, concurso de cantor de Radio Belgrano. Participé en un concurso de cantores de Radio Belgrano en la Sociedad de Fomento de Villa Crespo. Una cosa maravillosa. Era una película de Fellini, los personajes.
Sí.
Nada, generalmente como esos concursos están todos arreglados. O sea, el jurado votó al hijo del amigo. Nada, claro. No tenía importancia para nosotros. Nosotros lo que queríamos era juntarnos con esa gente.
Claro.
Y hacíamos un bolero que hacía Salinas, la versión del Gordo Salinas, que es de Chico Navarro, Cuenta Conmigo.
Cuenta Conmigo.
Y ese bolero lo hicimos por consejo de un tanguero, de un cantor, que se sentó conmigo, porque el tipo, estábamos sentados en una mesa, teníamos un número, yo tenía el 13, si me acuerdo. Y el tipo nos iba diciendo, mira, este pibe canta como Floreal Ruiz, este como tal, subo a cantar yo y cuando baja me dice, no te puedo sacar la ficha, me dice. Y le digo, ¿será maestro que canté seis años heavy metal? Eso era, me dice.
Mirá, mirá el tipo.
Y el tipo ahí dándome consejos, y el consejo de cuenta conmigo fue como, mirá, el tango muy seductores, los tangueros son seductores y buscan el... Y me dijo, si querés conquistar chicas, dice, el tango está bueno, dice, pero el que no falla es este bolero, cuenta conmigo.
Bueno, en el disco hay un tango bolero, porque el último café es
el último café
es un tango bolero, digamos.
Exacto.
Pero sí, pero está en el repertorio tanguero. Vamos a escuchar dos tanguitos pegados que son cortitos.
Sí.
Que son Desencuentro.
Tangazo.
Tangazo de Cátulo Castillo y Troilo. Y otro con letra de Cátulo Castillo, pero en este caso Sebastián Piana, el compositor, es Tinta Roja.
Maravilloso.
Esos dos tangos pegaditos lo vamos a escuchar a Fefe y después vamos a hablar de los profes de Fefe y de cómo fue naciendo este de Garufa.
Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Al hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano. Un grupi trampeó Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí no más te hundieron con rencor todo el hervor. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste la honradez y el amor al que tú pides. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Perdón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina y el botón que en lo ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondito donde lloraba el tono, su rubio por lejano, me mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién niñez. ¿En qué rincón, luna mía, pulcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso tras noche, pedazo de mi corazón, paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz, cover tiene el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas, mi sangría. Porque llegó y se fue tras el carmín y el grifón de lejano, donde lloraba el cano su nostalgia de mí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volca como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso, tras lucho un pedazo de mí.
El trío ese lo armamos porque, bueno, yo no sé si vos sabés, pero yo hice conservatorio de guitarra. Cuando yo entré al conservatorio, el Conservatorio Nacional solo tiene contrabajo, ¿viste? Como no tenía un contrabajo, no tenía plata, no tenía un mango, era el fin de los noventas, no tenía un centavo, bueno, tenía una guitarra, había una guitarra en mi casa. Yo siempre había tocado la guitarra, obviamente, mi hermano aparte tocaba y toca la guitarra. Y tocaba el bajo, y bueno, y me puse en contacto con un profe muy querido, muy amigo, y entré al conservatorio de guitarra. En el conservatorio lo conocí a Iván, que es el otro guitarrista del trío. Y bueno, y a todo eso, mientras estudiábamos la música académica, digamos, las obras de guitarra clásica y todo eso, bueno, siempre tocábamos folclore, tocábamos tango, tal. Entonces le cuento de mi amigo cantor. Cantor, cantante de heavy metal, cantor de rock, qué sé yo. Bueno, entonces nos pusimos para estudiar, a armar ese grupo de tango. Y bueno, la verdad que estuvo increíble, tocamos un montonazo, no me acuerdo ya, pero qué sé yo, 4 años, 3 años, 4 años, 5 años, ni me acuerdo. Debo tener 1000 fotos más, por si llegan a hacer falta fotos. Muy, muy, muy hermosas, que son parte de esa sesión de fotos que la sacó María Eugenia Pato. Bueno, hay unas fotos muy hermosas. Tocamos 1000 millones de conciertos, hicimos 1000 millones de laburos. Y bueno, y un día fuimos a ese estudio, que es un estudio que es justamente es un sótano, ahí en Quilmes, y tocamos. Creo que no me acuerdo si fuimos una vez o fuimos 2 veces. Tal vez fuimos 2 veces, ¿eh? Puede haber sido que fuimos un fin de semana y después fuimos al otro fin de semana. Y grabamos, no sé, 4, 5, 6 temas cada vez. Y bueno, y quedaron esos temas que los editamos en un CD. En esa época recién estaban las... Totalmente, esto debe haber sido, no sé, el 2002, 2003, una cosa así. Yo laburaba en el local de velas. Y habíamos comprado en el local de velas la copiadora de CDs. Así que copiábamos los CDs. Y hacíamos los CDs, imprimíamos la tarjetita, el papelito en el taller 4. Hacíamos unas fotocopias color, muy mononas, que obviamente costaban plata. Bueno, y hacíamos los disquitos. Entonces hacíamos esos CDs finitos, los que no tenían canto, que eran como de un single. Y hacíamos el disquito este que tenía solo la tapa, digamos. La tapa y una cosita del otro lado de la tapa adentro, digamos. No una contratapa técnicamente, sino una laminita que tenía esos 2 lados. Así que bueno, eso, una etapa muy linda, muy hermosa, nos curtió un montón. Yo después, en el 2004, justamente ya, bueno, compré un contrabajo, para esto ya había terminado el ciclo medio de conservatorio en guitarra. Entonces, bueno, empecé, como yo tocaba el bajo de toda la vida, empecé e hice la carrera de contrabajo en el conservatorio, pasando la guitarra al instrumento armónico. Y bueno, ahí está, eso quedó. Me alegro que aparezca el disco, que esté. En algún momento lo voy a escuchar. No, la verdad que no me acuerdo de haberlo escuchado desde hace, no sé, unos 20 años capaz. Pero me acuerdo que estaba bueno, qué sé yo, me acuerdo que estaba buenísimo. Capaz que lo escucho ahora y me quiero matar, o lo escucho ahora y me largo a llorar, de emoción y de vergüenza. Pero bueno, nada, mando un abrazo enorme y espero que anden muy bien. Y por supuesto siempre los mejores recuerdos y siempre la mejor onda de tocar con mis amigos y con Leo. Y bueno, nada, el placer siempre de la música y de la comunión y de la reunión. Así que bueno, un abrazo enorme para todos. Chao, querido.
Qué grande, Fefe.
Grosso. Sí, es medio así, porque, o sea, tenemos que juntarnos, incluso hasta con Iván, que se debe acordar de algunos detalles más, porque fue como algo, si no surgía tu inquietud, eso quedaba en el olvido. Mario, resucitaste un muerto ahí.
Y lo último que falta es, aunque sea una tocada.
Una tocada.
Una reunión, ¿no?
Y había, mirá, si lograste que apareciera el disco, por ahí lo podés lograr, veremos. Sería hermoso, qué sé yo. Sería maravilloso porque tenemos recuerdos, como dice Fefe, tocamos mucho, mucho, en poco tiempo, mucho porque era muy fácil trasladarse, podías tocar a la gorra, ibas, qué sé yo, a Peñas, al pasaje Bollini. Íbamos mucho a lo de Roberto, que es el bar 12 de octubre, que existe todavía, hay mucho tango, es Bulnes y Perón. Mucho tango vivimos en ese momento.
Vos me contaste, cuando nos encontramos allí la otra vez, que no me acuerdo si fue cuando fueron a ver a Salgano de Lío, que alguien...
Fue maravilloso. Sí. Yo no me acuerdo dónde tocaba. Había mucha música gratuita. Uh-huh. De hecho, vimos con Fefe en el Teatro San Martín, pero que salió por radio, un concierto de Rubén Juárez, maravilloso. El Gordo ese era una cosa increíble. Yo no vi un tipo así. Después lo vimos en el teatro. Y en esos conciertos gratuitos que había, tocó Salgani de Lío, me parece que fue o en Plaza Francia o era en algún lugar de esos, y que tenías acceso a ellos. Y Salgan, yo, si no me equivoco, tenía 90 años en ese momento. Uh-huh. Tendría que corroborarlo. Y de Lío, otro tanto, 80 y pico. Y nosotros lo hacían los chicos porque es instrumental, de Taquito Militar. No sé si no lo conocen, pero es el que bueno, Salgani y Lelio lo hacen a...
Perdón, Salgani, sí. Nació en el 16, así que tendría 86.
Sí. Bueno, eran 87. Era una generación así. Ellos hacen una versión, la vemos con Fefe y nos quedamos con la boca abierta porque Salgani y Lelio lo hacían a una velocidad heavy metalesca.
Sí.
No, es terrible. Yo creo que hay grabaciones de eso y los tipos van a una velocidad maravillosa. Y el viejo de Lío con su quincho naranja, pues esos quinchos bien tangueros,
sí.
Pantalón blanco, camisa negra y zapato blanco. No me lo olvido más porque fue tenerlo al lado, entonces lo fuimos a saludar porque teníamos acceso. Y Fefe, me acuerdo clarito que le dice: maestro, estamos haciendo Taquito Militar, pero no le encontramos la vuelta. Y el viejo se arrima, lo abraza y dice: mira, pibe, pensalo como reggae, dijo.
¿Cómo fue, reggae?
Y era reggae, y tenía razón. Y llegamos, lo primero que hizo, salimos de... Fefe vivía muy cerca de ahí, de Plaza Francia. Fuimos corriendo a la casa y lo probó. Se sentó, hizo así, dice: este viejo tenía razón, dice. Era, bueno, de esas anécdotas, montones. Sí, sí. Rubén Juárez fue, yo lo cito a Rubén Juárez porque nos sentamos, llegamos re temprano, nos sentamos muy adelante y lo tuvimos al lado. Estaba de jean y camisa porque era para la radio. Uh-huh. Y tocó él con el bandoneón y el pianista en ese momento que le hacía los arreglos, que no me acuerdo quién es. Una cosa sorprendente, maravillosa.
Vamos a decirle a por ahí no todos saben que Rubén Juárez, que aparte de cantar, él era bandoneonista, hacía las dos cosas al mismo tiempo, digamos.
Uy, si pueden ver el programa con Lalo Mir en el, sí, del estudio, eso con es Rubén Juárez. Imparable. Dice que la metodología, lo cuenta Lalo Mir, del programa, fue el primer programa ese que hizo Lalo, lo empezó a hacer por consejo de Rubén Juárez, que se vieran los pifies, que se viera la comunión,
sí, sí,
que no sea todo estructuralmente musical, y dice, el Gordo me tiró esas pautas y el Gordo era así.
¿Y ya tenía el bandoneón blanco cuando lo viste?
Sí, sí.
Sí, claro.
El bandoneón blanco nos contó la anécdota. Esa, sí, creo que lo cuentan lo de Lalo Mir, es consejo, sí, de Peteco, Carabajal y Papo.
Sí, sí.
Eran amigos y Papo le dice, ¿por qué todos los bandoneones son negros? Sí. Y dice que, y Peteco le insistió, desarmalo y pintalo. Maravilloso. Ese Gordo fue una cosa, me sentí muy identificado porque era lo más cercano al rock que había, porque ese Gordo cantaba, sí, al principio, sí, no, pero después cuando fue cambiando el tono de voz,
claro,
era rockero y tenía recursos, usaba recursos del rock, o sea, elevaba los estribillos a una octava como hace Bon Jovi y todo eso, que es vendedor, uh-huh, las bandas vendedoras, el Gordo hacía esos recursos de rock con el tango. Y la verdad que era maravilloso. Y después se quedaba solo con el bandoneón y te hacía llorar. Si no llorabas con el Gordo, eras...
No, era tremendo, sí.
Un,
sí,
maldito... No tenía sentimiento. Entonces nos metimos en ese mundo y fue maravilloso. Encontrar letras como super rockeras, porque nosotros con Fefe veníamos del rock, como Rivero cantando Te lo digo por tu bien... Uh-huh. Avivate, frate mío, te vas a morir de frío si no aprendes a escabiar, decía Rivero. Era una cosa terrible.
Mucho lunfardo.
Mucho lunfa, mucho Ferrer nos metimos porque él creo que era el director del lunfardo. Uh-huh. Y fui a comprar libros, a empezar a leer porque muchas cosas no las entendíamos, no podíamos encontrar los significados. Uh-huh. Y conocimos a los 34 Puñaladas, que es una banda de cuatro guitarras y un cantante que hacen tangos,
sí,
carceleros.
Sí.
Ahí en lo de Roberto conocimos a los chicos del Arranque, maravilloso, venía de gira de Europa.
Claro, esas son nuevas generaciones, digamos.
Claro,
que surgieron en los 90.
Y iban a lo del bar de Roberto y estaban sentados y tocaban ahí. El pibe del Arranque, yo no me acuerdo el nombre, que es el violinista, uh-huh, no sé si existe todavía el Arranque, no sé si existe 34 Puñaladas, yo, uh-huh, estoy muy...
34 Puñaladas me parece que no, pero bueno, no,
pero era gente que intercambiábamos y tocábamos con tangueros del lugar, uh-huh, había guitarras fijas y cantores del barrio, cantores que iban a tomar el vermú a la tarde y se quedaban y tenían su set. Era muy maravilloso el mundo del tango en Buenos Aires.
Sí, claro, bueno, en Buenos Aires es ahí donde,
sí,
donde
sí,
sigue,
sí, porque,
estando, donde sigue estando todo.
Hay tango, una juventud. Ahora yo viví en San Telmo el último tiempo, 8 años, y hay una banda de San Telmo y mucho tango.
Hay mucho tango, hay muchas agrupaciones femeninas de tango,
sí,
surgido, es impresionante.
Sí, sí.
La verdad que es un hervidero.
Y
lo que pasa
milongas,
que es under.
Claro, claro. Las milongas, por ejemplo, es maravilloso porque vos, por una milongas hay todas las noches en Buenos Aires, en,
claro,
distintos lugares. Va el martes, miércoles, tenés, con orquestas en vivo aparte.
Uh-huh.
Y se pagan, son muy baratas las entradas y consumir adentro es muy barato y se llena de extranjeros, todo es un submundo muy under, muy grosso, muy grosso. Y eso lo pudimos ver, incluso todos nuestros seguidores y amigos eran del rock.
Claro.
Empezaron a escuchar tango por nosotros, porque no podían creer que existieran esas letras, que existiera esa poesía.
Sí, sí, sí.
Eran tipos que cantaban lo justo y necesario con un poder de síntesis increíble.
Sí, sí. Hablando de poesías.
Sí.
Vamos a escuchar, he resuelto mandar bloquecito de dos tangos porque si no, no...
Está bien, está perfecto.
No, nos come el león con el horario. Y hablando de poesía y hablando de lugares, vamos a escuchar primero que hicieron ustedes Cafetín de Buenos Aires, de Mores y Discépolo, y Melodía de Arrabal de Gardel, Lepera y Batistela. Ahí van los dos tanguitos.
Maravilloso.
Juntitos.
Chiquilín, te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, yo de porrete me viste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños, y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, he dado timba y la poesía cruel de no pensar jamás en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan horas. José el de la quimera, Marcial que aún creía espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací en mis penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. Olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dado timba y la poesía cruel de no pensar jamás en ti. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la corta de mi tonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocar se me pierde un lagrimón, y al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que tengo mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. Alto muro con hierro, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo. En la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Ven a ruego, todo el barrio malemo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierde un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.
De Garufa en Sin Fronteras, trío conformado por Leo Cruchet en voz y las guitarras de Fefe Botti y de Iván Peris, que estamos ahí chusmeando el Instagram de Iván Peris. Leo, parece que sigue haciendo tango.
Mira, ¿no? Voy a chusmear, tengo ganas de escribirle porque yo desde ese tiempo no lo vi más.
Claro.
No nos vimos más porque nada, bueno, mis caminos se fueron para la gastronomía. De hecho, hubo un impasse incluso en la música, dejé de cantar.
Sí, sí.
Por esas cosas de la vida volví a Bolívar y fue, creo que Jorge Godoy que me volvió al canto y después la invitación de Eduardo para empezar con la destilada. Estábamos hablando de 2011, 2012.
Claro.
O sea, todo ese tiempo en el medio estuve sin cantar, aunque parezca mentira.
¿Ah, sí?
Creo que sí. Hice algunas participaciones, algún canto invitado y asados, pero no con banda, no tenía formación.
Ah, sí, tuviste un break bastante,
bastante grande.
Sí.
De hecho, cuando vinieron, conocí los Oveja, que fuimos a Deró, después ellos vinieron acá a Bolívar y los seguí en Buenos Aires. En una peña me invitan a cantar, en una peña de motos, un encuentro de motos, y los que organizaban, que tenían un coso de radio, me dice, loco, tenés que venir con tu banda, no puedo creer cómo cantás. Y le digo, no tengo banda, me acuerdo. Y decía, bueno, armá una. Fue un impasse porque me dediqué mucho a la gastronomía. Yo volví de Francia y tuve mucho laburo de gastronomía, mucho porque me daba el currículum y entonces no me daba tiempo. Porque no van de la mano, son dos profesiones con horarios complicados,
sí,
y
claro.
Se cruzan. Entonces,
y se superponen al mismo tiempo. Por ser...
Claro, y no tenía en realidad tiempo para ensayar, y a mí me gusta ensayar. O sea, no tenía tiempo, Buenos Aires es mucho más complicado, acá Bolívar me permite hacer un montón de cosas.
Sí.
Y poder ensayar allá era imposible. Me era imposible por los horarios.
Sí, la distancia.
Distancia, horario gastronómico tiene libre los lunes. Sí. Se labura todo el fin de semana. Era imposible acordar con un músico para ensayar un lunes. Es muy complicado.
Y gastronómico, o sea, laburás, empezás a la mañana para el mediodía. Y tener un par de horas y empezar.
Aparte yo empecé a dar clases de gastronomía, entonces tenía trabajo de cocina y después de profesor. Entonces tenía los horarios súper complicados. Y entonces no me daba para el canto. Fue Bolívar que me trajo otra vez al canto. Jorge vivía en La Plata. Y después yo volví a Buenos Aires y ya ahí nos juntamos con Jorge y tocamos en La Plata, en Buenos Aires, estamos los dos. Pero creo que fue Jorge y Eduardo los culpables de que yo vuelva a cantar. a revivir todo esto y bueno, y a estar en el momento que estoy ahora, que yo creo que hablábamos el otro día con, no me puedo acordar quién, pero es como que, ah, sí, porque fueron a Casanegra Tito Carretero y Beto Carretero. Y Beto me dice, Beto hacía mucho que no me escuchaba cantar y Beto fue el que primero me escuchó cantar rock, porque claro, tuvimos la primera banda. Y Tito me conoce de chiquito porque ya iba y cantamos, bueno, una de las partes de tango viene de Tito. Porque él, Tito le decís y en 2 segundos aparece el bandoneón. Sienta con el cuadernito rojo, Gloria, y saca la partitura y arranca. Y fue eso, me dice, yo creo, me dice Beto, que nunca te escuché cantar así. Y le digo, yo siento que estoy como en mi mejor momento. Pero supongo que es toda esta, como dice Fefe, toda esa experiencia que nos fue dando y nos fue curtiendo, porque tocamos mucho en vivo, mucha peña, mucho público en contra, que no nos conocían. Lo particular de esto, que se me enojaban en las peñas los que organizaban, nos han echado de peña. No voy a dar el nombre de las peñas, pero nos sacaron porque el tema era muy fácil. Yo venía de manejar gente del heavy metal, entonces empecé a manejarlo de la misma manera, con temas que se sabe todo el mundo. Claro. Es muy fácil para mí. Entonces terminaba la gente subida arriba de las mesas, cantando Volver, todos, viste, con los vasos en alto, todo, y los peñeros se enojaban mucho porque eran muy conservadores.
Claro, mucho de control.
No, porque yo lo llevaba, soy siempre fui así de llevar a la gente, y te imaginás con temas que se sabe todo el mundo, que fueron a ver eso, y encontraban 3 pibes, jovencitos, porque recién Mario estábamos sacando más o menos la edad.
Claro.
Yo era el más viejo, tenía 23 años. Iván, yo creo que tenía 19 años, era una cosa así. Fefe, bueno, también 20.
Fefe menor que vos, sí.
Sí, son 3 años, sí, no sí. Sé, pero éramos muy chiquitos y venían y estos pibes, ¿qué hacen? ¿Viste? Y arrancamos. Y no lo podían creer. Entonces la gente, los dueños de los boliches, nos contrataban para otro día que no estuviera el tipo que se había enojado, ¿viste? Entonces tratábamos de transar. Y fue muy loco, y tuvimos un montón de contrataciones. Un día fuimos tengo amigos tanos que viven en Loma del Mirador y se festeja el San Gennaro, es una fiesta enorme para el patrono de Italia, y eran, no sé, 500 personas, no sé, una cena, y nos invitaron a comer, y esto, como andábamos con la guitarra, había unos micrófonos y dice, ¿tocamos? Sí, y arrancamos. Después salimos de ahí, nos tomamos un taxi y fuimos a tocar a un bar que teníamos. Terminó ese show y terminamos después en un cumpleaños que había gente de ese bar y nos contrataron en el mismo momento para ir a un cumpleaños más. Y eso era así. Los fines de semana nuestros con esto era así. Pum, 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 pum. ¿Y
eso duró cuánto?
No, Fefe dice 3 años, yo no sé si tanto. Yo no me acuerdo, porque hubo un impasse en el medio que yo me fui un año a Francia.
Uh-huh. ¿Vos cuando volviste de Francia siguieron con...?
¿Con el tango? Claro. Sí.
Claro, entonces sí. Fefe cuenta también...
Es más, yo tengo la anécdota en Francia...
Él dice que en el 2004 entró en el conservatorio.
Ya ahí se dedicó al contrabajo.
Y ahí ya... Sí. Ahí se cortó.
Eso cortó, pero yo ya había dejado de cantar, me parece. Ellos siguieron
entonces,
haciendo...
Entonces tenemos más o menos la cuenta, porque ustedes grabaron el disco en el 2002, pero que
el disco,
al toque, digamos, ¿lo grabaron?
No, el disco yo, porque yo el disco lo llevo a Francia, eso me acuerdo. Yo tengo malos, tendría que ver los años que fui a Francia, porque no me acuerdo bien, porque se me pierden.
Claro, pero
fue después del 2001, o sea,
claro, tengo la referencia, el disco grabado en el 2002... ¿Ustedes sí. Cuándo se juntaron un año antes?
Y sí, yo
más
creo
menos,
que
sí. ¿2001?
Sí. Claro. Fue 2001 porque todo, bueno, recordamos todos los problemas del 2001, pero yo el disco lo llevo a Francia, o sea, voy en el 2002 a Francia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me pasa que se lo regalo a la dueña del hotel donde yo trabajaba, que es argentina. Uh-huh.
Y se recopó.
Y no, aparte de escuchar tango, que extrañaba, hacía 40 años que estaba en Francia, ellos se hacía, bueno, breve, se hacía una un evento con atendíamos tour de pasajeros que estaban una semana en el hotel y el último día se festejaba el cumpleaños de alguno de ahí, se traía una banda de sonido típico de la zona, bla bla bla. Y yo estaba sentado con la chaqueta de cocinero, descansando ya del servicio, y me presentan en francés para cantar tango. Pusieron el CD, me hicieron cantar arriba del CD, y salió Vieja Viola, que fue fácil. Ahora, el segundo tema es Desencuentro, y en la frase que dice, querés cruzar el mar y no podés, se me hizo un nudo en la garganta y no pude seguir cantando.
Siguió el disco.
Porque extrañaba mucho, ahí claro. No tenía internet, y siguió el disco, y me presentó, y esa lo hubiese grabado porque el dueño del hotel, Monsieur Ferric, hizo una descripción de lo que significaba el tango para los argentinos, y fue maravillosa, pero no la puedo reproducir porque me la olvidé, la tendría que haber grabado, como excusándome y la gente aplaudiéndome todavía. Y la dueña del hotel me dice, ¿y cómo hago para darle el regalo que tengo? Habían ido a un importador y tenían un porrón de un pack de porrones de Quilmes y una latita que no existe en Francia de puré de dulce de batata a la Gioconda. No, fue terrible esa noche. Yo me quería tomar el avión, me venía nadando.
En un rincón.
Sí. Y eso fue todo con esto del tango. Después fuimos a tocar, creo que a La Plata, en un teatro que había armado Felipe Chorén. Y Felipe, cuando una vez que viajamos a visitarlo, que vivía en México, nos recibió con tango. El tango fue muy grosso en esa época para nosotros. ¿Querés pasar un temita más?
Vamos a pasar porque ya anticipo que nos van a quedar temas afuera, pero estos dos que
tienen
vamos
que
a
estar.
Escuchar tenían que estar. El Último Café, Cátulo Castillo, Héctor Stamponi, y Garúa, Cadícamo Troilo, sí, tienen que estar. Ahí va. Y el señor que está con nosotros, Leo Cruchet.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén. Te evoco sin razón, te escucho sin castes. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de miel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad. Entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí al último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad. Entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vi y te ofrecí el último café.
Noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la cera va este corazón transido con tristeza de tapera, y sintiendo a tu hielo. Aquella con su olvido y abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Que noche llena de hastío y de frío, hasta el botón se piantó de la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristezas de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido y abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Bueno, no tengo el efecto de aplauso para poner.
Terrible esa versión, me puso la piel de gallina, no me acordaba. Esa es la más, creo que tenemos la más heavy, la
sí,
de Garúa.
Sí,
sí, no, me gustaba mucho la milonga a mí, por eso las milongas son más, pero tiende más a volcarse para el folclore. Entonces me encantaba Zita Rosa, todos esos vozarrones.
Sí. Empezó esa guitarra también.
Todo guitarra, si te arrojas la guitarra. Bueno, Troilo, perdón, Rivero también pasó de orquesta con Troilo a guitarra. Uh-huh. Y todos tangos carcelarios maravillosos.
Una ¿vos te cuidás la voz de algún tipo, de alguna manera? ¿Hacés ejercicio?
Ejercicios todo el tiempo.
Sí.
Generalmente canto todo el día. Tengo un gran defecto que es malísimo para mi garganta, es que hablo mucho y no puedo medir el volumen. Ahora sí, porque estamos con auriculares, yo puedo modificar, pero en lugares que hay ruido, poner en la cocina, hay mucho ruido de extractores, de freidora, sí, de todo, entonces se habla mucho a los gritos. Uh-huh. Y eso me mata. Pero lo importante, siempre decían mis profesores de canto, es descansar. Las cuerdas vocales son músculos. Uh-huh. dormir bien, y a veces eso me cuesta también, porque por trabajo, por un montón de cosas, no descanso bien. Acá en Bolívar tengo el privilegio de poder dormir siesta, claro. Y eso para mi garganta es maravilloso. Es muy mala la humedad, Bolívar es húmedo. Me acuerdo que yo entraba a La Plata, hemos ido a tocar varias veces a La Plata y me quedo ronco.
Peor sí. Que Bolívar.
Entro a La Plata y automáticamente, después la recupero con ejercicios y calentamiento, se recupera, pero sí, trabajo todo el tiempo que estoy consciente, trato de cuidar la voz y de vocalizar. Todo el tiempo.
Algo bueno que pasó en los lugares nocturnos, restaurantes, y es que yo no recuerdo el año, cuándo fue que se empezó a creo que fue en el 2000, que se empezó a prohibir a fumar adentro, digamos.
Sí, eso para el cantante.
Claro, obvio.
No. Los ambientes, imagínate los tangueros, esto que íbamos.
Que sí, en humadera.
Echaban humo como, sí, como chimenea.
Sí.
Sí, era todo un... Porque aparte no estaban acustizados, son lugares viejos, cerraban las ventanas para que los vecinos no los denunciaran, entonces era todo poca amplificación. Sí. Es más, en lo de Roberto se cantaba al aire, sin amplificación.
Sin amplificación.
Sin amplificación, entonces la gente habla, lógico, estás en un bar, sí. Hablás, no le interesa lo que está cantando, tenías que, bueno... Una de esas partes es lograr la emisión. Por eso tengo mucha emisión. De hecho, me han sacado de lugares o me prohibían cantar porque se quejaban los vecinos. Por este motivo. Al folclore pasa lo mismo. En las peñas sucede esto. Por eso el folclorista tiene tanta emisión.
Sí, sí, sí. Sí.
Tienen emisión. Vos la escuchás, qué sé yo, a Sandra, Santos, y sí. Tiemblan los vidrios. Eso es emisión, pero eso es, se logra, no es gritar ni nada. Yo me acuerdo que Alfredo Alcón, para canto tienes la misma respiración que para el teatro y todo, sí. Es de diafragma. Contaba que su profesor lo llevaba a Mar del Plata y él le hacía decir los textos en contra del viento, para que practicara esto de la emisión. La emisión es súper importante, pero tenés que estar concentrado. Mi problema es que me desconcentro. Y grito o hablo mucho, y en bares que está la música fuerte todo y no me doy cuenta, y eso es malo para la voz.
Sí,
pero
sí.
Dentro de todo la llevo bastante bien.
Sí, vos, bueno, vos por ejemplo en sobre todo en la destilada es que medio como que haces una suerte de scat o esas cosas, digamos.
La destilada me es
porque hago de cosa todo. Instrumental tienen temas instrumentales, por ahí vos le metés ahí el
de hecho
el tuyo.
Estamos metiendo, claro, haciendo esas cosas porque es un instrumento más.
Claro.
Entonces dentro de los solos hay solos de voz. Lo hablábamos con Edu el otro día, y la destilada a mí me permite, como calculo que a todos los músicos de la destilada, pasar por todos los rangos. Paso de falsete, de graves, agudos. Es maravilloso. Y eso hace también de que mantenga la garganta bien, también.
Adiestrada.
En buen estado, claro, súper adiestrada. Por eso digo que en este momento yo creo que estoy como en mi mejor momento en plenitud de madurez y todo ese estilo. Ya me conozco la voz, me conozco lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, los tiempos. Me aprendí a relajarme, porque el rock es mucha adrenalina.
Mucha
yo
adrenalina.
Soy un tipo que es soy muy eléctrico.
Mucho
no,
al palo.
No paro, y te imaginas un recital de heavy metal, no paraba. De hecho, entrenaba, aunque no lo quieran, para tocar cuando había un show, porque si no, no me daba el físico. Y ahora es como que eso lo logré... sintetizar y lo tengo como dominado. Por eso cuando hablo del disco este de tango, los chicos arreglaban los temas para mi tonalidad, entonces el recuerdo es maravilloso.
Sí, mucho más cómodo
también. Mucho más cómodo, claro. Mucho más cómodo, entonces podíamos cantar horas, no pasaba nada.
Bueno, Leo, podríamos hablar horas, pero...
Sí, ya, esto sabemos que siempre pasa lo mismo.
Nos pasamos.
Yo la paso re bien acá, entonces...
Nos pasamos, pero nos vamos ahí con Barrio de Tango de Mansi Troilo de Garufa y ya tendremos algún otro encuentro.
Sí,
una buena
seguro.
Es que ahí que tuvimos estalqueando al amigo Iván Peris, tenés uno de los dos
me parece que sigue,
está con el tango.
Sigue con el tango. Claro, lo vamos a contactar, a ver qué onda.
Así que hay,
y después de convencerlo a Fefe, que no es muy difícil. No es muy difícil.
Está muy al palo con Abrazo Animal, que
sí,
me mandó el audio
hace... mucho compromiso.
Sí, hace dos horas, está muy...
Pero un lugarcito se va a hacer, un lugarcito se va a hacer.
Bueno,
Mario, gracias, como siempre.
Y gracias a vos por tu presencia y por tu... Y por De Garufa, obviamente.
Gracias.
Nos encontramos el sábado que viene.
Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando la barrera y el misterio del adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna y el amor escondido en un portón. Y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde estarán? Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Hace poco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón, y la luna chapaleando sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde estarán? Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé, sabré que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. En barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
Ya lo dijo don Nietzsche, la vida sin música sería un error. Sin fronteras.